Hola a todos, hoy es domingo 4 de marzo de 2007 y este es el podcast número 32 de Interiuris.
Interiuris.
3, 2, 1, go.
Bueno, pues primer fin de semana de marzo y primer podcast de este mes. Bienvenidos a todos, soy Andy Ramos y estás escuchando un podcast sobre música, sobre cine, internet. Hay muchos podcasts sobre estos temas, pero lo que creo que caracteriza a Interiuris es que hablo de los aspectos legales o jurídicos de la música, del cine, de internet, para combatir un poco la confusión que inexplicablemente impera en la red. Bueno, salgo con una semana de retraso, pero como ya sabéis es algo casi habitual. Creo que en el mes de marzo voy a salir bien, como cada dos semanas, o sea que espero dentro de dos semanas sacar otro nuevo podcast. Pero el mes de abril, como buen andaluz, creo que va a venir bastante movidito por las ferias, por bodas que tengo por ahí. Pero bueno, de todas maneras intentaré sacar podcast en abril. No os preocupéis, porque en marzo, bueno, todavía te queda tiempo para que salga un podcast nuevo. En primer lugar, también quiero daros las gracias a todos los que me habéis votado en los premios blogs de 20 minutos. La verdad que es que me di de alta ahí porque lo hicieron el resto de podcasters españoles y no quería ser menos y dije, bueno, pues me doy ahí de alta, pero no tenía pues ninguna esperanza de que alguien me votase porque siempre he dicho desde el principio que yo pensaba que este podcast o la temática sobre todo de este podcast era bastante residual o marginal para un grupo muy pequeño de personas. Pero la verdad que me ha sorprendido muy gratamente la respuesta porque he tenido votaciones. Yo al principio cuando vi que 5 personas me votaron dije, joder, me han votado 5 personas, qué ilusión. Sobre todo porque yo no he puesto en ningún sitio ningún banner diciendo que me votéis, ni lo he dicho en el podcast hasta ahora. Bueno, que en realidad no digo que me votéis, haced lo que queráis. Pero sobre todo os digo este mensaje para daros las gracias a todos los que lo habéis hecho. Desgraciadamente, cuando me di de alta hubo un error y me di de alta dos veces, entonces aparezco pues con repetido, mi nombre aparece repetido, unos cuantos me han votado un nombre, otros cuantos me han votado otro, y bueno, si juntase los dos creo que tengo 80 votaciones o más o menos, o sea que me he quedado realmente sorprendido por la respuesta tan positiva de la gente que sin pedirlo pues han acordado de mí. O sea que muchísimas gracias, de verdad me ha hecho mucha ilusión. Como sabéis, me cuesta mucho trabajo sacar este podcast porque le dedico muchísimas horas a cada uno, a elaborar el guión de cada uno de ellos. Y la verdad es que todas estas votaciones pues han servido para que me crea aún más pues esta labor que hago y bueno, siga por supuesto hacia adelante y siga sacando podcast. Así es que muchísimas gracias. Bueno, no quiero meteros ningún rollo, ya el rollo legal lo vais a tener que aguantar ahora, o sea que vamos ya directamente con las noticias que han pasado en las últimas semanas en internet. Hollywood on the air, coming to you from our Radio Picture Studio in Hollywood, California.
Abriendo noticias.
Venga, pues vamos con la noticia, la primera. Hoy las noticias vienen muy cargadas de juicios y de litigios. La primera de ellas es Microsoft, que se haya envuelto en varios litigios sobre patentes. El gigante de la informática Microsoft ha recibido sendas sentencias con diferentes resultados en dos litigios que desde hace tiempo mantiene con Alcatel-Lucent. El primer publicado se basa en la utilización de varias patentes para la reproducción y conversión de archivos al archifamoso formato MP4 que Microsoft utilizaba en su Windows Media Player. Según Microsoft, ellos habían adquirido una licencia para la utilización de la tecnología MP3 por el Instituto Fraunhofer, el titular de la patente, y por Thomson y Bell Laboratorios. Pero Alcatel-Lucent les demandó por la utilización inconsentida de dos patentes suyas que fueron desarrolladas por Bell y que no se encuentra dentro de la unión de esta última junto con el Instituto Fraunhofer. Una juez de San Diego ha condenado a Microsoft a pagar a Alcatel-Lucent 1.520 millones de dólares por la utilización de su patente sin autorización, aunque Microsoft ya ha anunciado que intentará que la juez rebaje la cuantía y si no, apelará la decisión en Washington. Microsoft se queja de que la cuantía se calculó en base al valor de un ordenador en vez de tener en cuenta o basarse en una de las 10.000 funciones que tiene Windows. La cuantía de estos 1.520 millones de dólares pues se ha basado en el precio de un ordenador en general y no, como pues alega Microsoft, en una pequeña parte de cada ordenador que tiene miles de funciones como ellos alegan. Es probable que veamos dentro de poco que ambas compañías han llegado a un acuerdo, aunque después de esta sentencia yo creo que Alcatel-Lucent tiene el sartén por el mango, con lo cual está en una posición mucho más fuerte o más poderosa para negociar. La segunda sentencia también viene dada por una demanda interpuesta por Alcatel-Lucent contra Microsoft por la utilización de una tecnología de reconocimiento de voz que, según la primera, según Alcatel, Microsoft venía usando sin autorización. También en San Francisco, un juez ha desestimado esta demanda de Alcatel, aunque ya ha anunciado que la recurrirá. Alcatel ha denunciado que la recurrirá para conseguir una resolución satisfactoria. Bueno, a ver cómo termina estos dos litigios para Microsoft. El siguiente es un caso de aquí de España. Un juez declara que procedente un despido por chatear y descargarse música en el trabajo. Un juez de lo social de Eibar ha declarado procedente el despido de una trabajadora por utilizar los recursos de su puesto de trabajo para chatear a través de internet y para descargarse música, todo ello entre los años 2003 y 2006. Según la sentencia, la empresa se dio cuenta de estos hechos gracias a una inspección que realizó al comprobar la baja productividad de la trabajadora, ya que consideran incomprensible que dedicara una jornada de trabajo completa para realizar tan pocas actividades. En la inspección de trabajo, o en la inspección al equipo de la trabajadora, que el tribunal consideró procedente, ya que se le advirtió de la misma, pero no acudió a la trabajadora, pero no acudió al estar de baja. Es decir, si vosotros sois trabajadores y vuestra empresa quiere instalaros algún tipo de medida de vigilancia o algún día quiere registrar vuestros ordenadores que utilizáis para trabajar, os tiene que notificar y no pedir autorización, simplemente notificar. Y si lo quiere hacer a espaldas del trabajador, lo tiene que hacer a través de vía judicial. Tiene que ser un juez el que le permita hacer eso, porque violaría la intimidad de los trabajadores. Hay sentencias ya que lo establecen. Bueno, pues la empresa comunicó a la trabajadora que iba a inspeccionar su equipo y ella pues no acudió, no opuso ninguna resistencia. Y la empresa se encontró con multitud de iconos en el equipo de esta trabajadora y con muchísimos programas que no tenían nada que ver con el cometido de esta persona en la empresa. Esta inspección derivó en un peritaje informático, el cual concluyó que la práctica totalidad de los datos almacenados eran archivos personales de la trabajadora, que además ponía en peligro la confidencialidad de los datos profesionales que almacenaba en dicho ordenador. Según la empresa, la utilización indebida y abusiva de los medios tecnológicos de información y comunicación de la empresa para asuntos que nada tienen que ver con la actividad de la trabajadora dentro de la jornada laboral, con total desconocimiento y a espaldas de sus responsables, es un incumplimiento grave y culpable de la empleada y que supone también un abuso de confianza por el cual fue despedida. Así es que bueno, tened cuidado a partir de ahora con lo que hacéis con vuestros ordenadores. Otro caso judicial, un juzgado norteamericano absuelve al administrador de un sitio web por los comentarios de sus usuarios. Y es que, como bien comenta el blogger David Maeztu, del excelente blog del Derecho y las Normas, Lycos, empresa que presta servicios de hospedaje y mantenimiento de foros, ha sido absuelta en apelación ante una acusación de Universal Communication por los comentarios que realizaban los usuarios de la primera que entendían que eran difamatorios. Aunque esta sentencia no habla en ningún momento de la responsabilidad de los bloggers, muchos sitios de internet han interpretado esto como una victoria de los bitacoreros, ya que entienden o creen entender que dicha resolución podría aplicarse por analogía también a ellos. La sentencia se basa en la sección 230 del Communication Decency Act de Estados Unidos, que establece que ningún proveedor o usuario de un servicio interactivo computerizado será tratado como un editor o un comunicador de una información proporcionada por otro proveedor de contenidos de información, y que no podrá juzgarse y no se le podrá exigir responsabilidad por ninguna ley estatal o local que sea inconsistente con esta sección. Buena noticia entonces para los bloggers y administradores de foros en Estados Unidos, aunque bueno, como sabéis, este tipo de normas o este tipo de sentencias, no tienen pues jurisdicción o no tiene eficacia dentro de las fronteras españolas. Y el último apunte, también otra sentencia, esta vez nos vamos de Estados Unidos a India, y es que la autora de Harry Potter gana un juicio en India por la venta de e-books. J.K. Rowling, la autora de la célebre serie de libros de Harry Potter, ha ganado un juicio en India por la venta de e-books, de libros electrónicos, de su obra en el sitio de internet de eBay de dicho país. Aunque sitios como elmundo.es publicaba que la acción judicial se dirigía contra eBay, lo cierto es que esta iba contra varios usuarios y no contra la tienda en sí. De hecho, Nicola Sharp, Relaciones Públicas de eBay, en un correo electrónico a news.com, ha manifestado que, para aclararlo, no se ha dictado una medida cautelar contra eBay. Lo que ha pasado recientemente es que el tribunal dictó una medida cautelar contra ciertos proveedores o ciertos vendedores de eBay que han estado vendiendo e-books. Esta medida, dice Nicola, que no tiene nada que ver con eBay. Y bueno, lo que hacían estas personas simplemente era poner en la tienda de eBay de la India versiones electrónicas de los libros de Harry Potter, y lógicamente esto sin autorización ni de J.K. Rowling ni de su editorial. Bueno, pues hasta aquí la sección de noticias, vamos ya con el tema del día de hoy. You always have a very smooth explanation
ready, huh? What do you want me to do, land a stutter? Abriendo tema del día.
Bueno, pues la semana pasada, o mejor dicho, el podcast pasado, estuvimos hablando de la figura del editor musical. Como recordatorio, vimos que el editor musical, bueno, que podríamos titular como ese gran desconocido, pues es la persona encargada de mover las obras de los autores. De esta forma, cuando un cantante quiere sacar un disco y necesita canciones, su discográfica acude a los editores musicales para que le faciliten obras y así el artista pueda sacar ese disco. La figura de los editores musicales es especialmente útil para que los autores no tengan que preocuparse por vender sus obras y se dediquen íntegramente a componer y a crear más obras. Además, un editor, como empresario que es, sabrá explotar las obras de su repertorio más convenientemente, o bueno, esto es lo que dice la teoría. El legislador parece que vio que la figura del editor musical estaba desfavorecida, perdón, la figura del autor estaba desfavorecida o era más débil que la del editor, así que decidió regular de alguna forma la relación que habría o que tenía que haber entre ellos, regulando unos mínimos que debían regir en dicha relación. De ahí nace el capítulo segundo del título quinto del libro primero de la Ley de Propiedad Intelectual, que se titula Contrato de Edición, y que va de los artículos 58 a 73. O sea, es un capítulo bastante o considerablemente amplio. Este capítulo se aplica tanto para las obras musicales como para las obras literarias, pero aquí voy a intentar ceñirme más a obras musicales, aunque lo que diga aquí será perfectamente válido tanto para músicos como para escritores. Para empezar, la ley entiende que por el contrato de edición se ceden los derechos de reproducción y de distribución. Como sabéis, hay varios tipos hay cuatro derechos básicos, derechos de explotación básico, que son de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Y la ley entiende, o el legislador entendió, que por el contrato de edición simplemente se iban a ceder los derechos de reproducción, es decir, hacer copias, y de distribución, es decir, distribuir esas copias al público, aunque no se iban a ceder los derechos de comunicación pública y de transformación. Comunicación pública, pues, es parecido al de distribución, pero con la diferencia que no se ponen ejemplares a disposición del público, sino que simplemente, pues, se transmite o se emite la obra. Y transformación es la realización de una obra a partir, una obra derivada a partir de una originaria. A pesar de ello, en la vida real, los contratos de edición, aunque la ley te diga que solamente, o que se entenderán cedidos solamente los derechos de reproducción y distribución, en los contratos de edición se suelen ceder todos los derechos, excepto, pues, parcialmente de transformación, por entrar en conflicto con los derechos morales del autor a que se respete la integridad de su obra. El artículo 60 de la ley obliga a que se incluya en los contratos de edición los siguientes puntos. Es decir, que si vosotros vais a firmar un contrato de edición con cualquier editorial, ya sea de libro o de música, en el contrato obligatoriamente tienen que establecerse los siguientes puntos. El primero, si la cesión del autor al editor tiene carácter de exclusiva. Bueno, pues la exclusiva implica que un autor solo pueda ceder sus derechos a un solo editor, lo cual suele ser la tónica general. Es decir, en prácticamente todos los contratos de edición, el autor suele ceder todos sus derechos de manera exclusiva a una sola persona, a un solo editor, que será el único que podrá conceder autorizaciones para explotar la explotación de las obras del autor. Si no se establece esta exclusividad, pues el autor podrá ceder sus derechos sobre una canción o sobre una obra literaria a varios editores, lo cual, repito, no suele ser normal. También en el contrato de edición se tiene que establecer su ámbito territorial, es decir, si tiene validez en España solamente, o si tiene validez solamente en una ciudad, o en toda Europa, o en qué países, o en todo el mundo. Generalmente, lógicamente, el ámbito territorial suele ser mundial. El tercero es que se tiene que establecer el número máximo y mínimo de ejemplares que alcanzará la edición o cada una de las que se convengan. Esta obligación impera, esta obligación de establecer el número máximo y mínimo de ejemplares que se venderán, impera solamente para las obras literarias, ya que el artículo 71 de la Ley de Propiedad Intelectual excluye de esta obligación al contrato de edición musical, que se limita a decir que el editor deberá confeccionar y distribuir ejemplares de la obra en cantidad suficiente para atender las necesidades normales de la explotación concedida, de acuerdo con el uso habitual en el sector profesional de la edición musical. Es decir, dice que para las ediciones literarias sí tiene que establecerse el número máximo y mínimo de ejemplares que se venderán o que se editarán, pero para las musicales no, que simplemente es suficiente que se haga una edición, una tirada que satisfaga las explotaciones normales del mercado. El punto cuarto que hay que incluir obligatoriamente en los contratos de edición es la forma de distribución de los ejemplares y los que se reserven al autor, a la crítica y a la promoción de la obra. Siempre en todos los contratos de editorial, pues de edición, se suelen establecer, pues a lo mejor que se van a vender 20.000 o 50.000 copias, pero se suele reservar un número de copias para enviárselos a que se los quedará al autor, otro número de copias que se lo mandarán a la crítica, otro número de copias que se regalarán, por ejemplo, a las radios o a editoriales de revistas de crítica de libros. Entonces, se establece o obliga al legislador que se diga qué número de ejemplares se van a reservar para el autor, para la crítica o para la promoción, porque de esto se suele retraer o se suele quitar generalmente el reparto de royalties. Como sabéis, los autores se suelen llevar un porcentaje por la venta de sus obras. Entonces, este tipo de obras o de estas obras que no se van a vender, sino que se van a regalar para promocionar la obra del autor, se suelen quitar de este reparto. Entonces, por eso lo obliga el legislador a establecer este número o la forma en que se van a promocionar la obra. El quinto punto que obliga al legislador a que se establezca en el contrato de edición es la remuneración del autor, y dice que establecida conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta ley. Y se suele dar un anticipo en relación a la remuneración del autor, se suele dar un anticipo en concepto de royalty por la venta de los libros o por la venta de la música. Cuando vosotros veis a lo mejor que, pues por ejemplo, sin ir más lejos, en Operación Triunfo, aunque ellos no son autores sino que son cantantes, que le dan un cheque de 300.000 euros en concepto de anticipo tal y cual, esos 300.000 euros lógicamente no es un regalo de la discográfica, sino que después se lo quitará de los ingresos que obtenga por la venta de sus discos. Y aquí pasa lo mismo, le puede dar al autor un anticipo para que pues vaya viviendo mientras que está creando la obra, y después este anticipo se lo quitará, lógicamente, de los ingresos que produzca su obra. El sexto punto es el plazo para la puesta en circulación de los ejemplares de la única o primera edición, que no podrá exceder de 2 años contados desde que el autor entrega al editor la obra en condiciones adecuadas para realizar la reproducción de la misma. Y bueno, aquí lo que te dice, o lo que obliga al legislador, es a que se establezca el plazo desde que el autor entrega la obra hasta que va a estar disponible en todas las tiendas. ¿Y con esto qué se pretende? Pues se pretende evitar que el editor incumpla con su obligación de comercializar la obra. Imaginaos que un editor le paga a un autor para tener los derechos exclusivos para la comercialización de su obra y después nunca la comercializa. Bueno, pues aquí te dice que tiene que establecerse el plazo. Lógicamente, si se establece un plazo a lo mejor de 6 meses desde que entrega el autor hasta que se comercializa, si no se comercializa en ese plazo de 6 meses, incumple el editor, con lo cual se podrá considerar resuelto o finalizado ese contrato. Y también te dice el legislador que no podrá nunca exceder de 2 años. Yo no le puedo entregar a un editor mañana una obra y él explotarla dentro de 5 años y estar mientras 5 años esa obra cogiendo polvos en una estantería. Y finalmente, también hay que establecer en el contrato de edición el plazo en que el autor deberá entregar el original de su obra al editor. Imaginaos que un editor paga a un autor para que haga una obra y el autor lo entrega 7 años más tarde. Bueno, pues el editor intentará establecer algún plazo. El legislador entendía que era tan necesario proteger al autor que estableció que serían nulos los contratos de edición que fuesen verbales, es decir, que no estuviesen formalizados por escrito. Y aunque en el artículo 60, que acabo de leer, obliga a establecer dichos puntos mínimos, esos parámetros mínimos, en el artículo 61 dice que serán nulos los contratos, es decir, que se consideran como si nunca hubiesen existido, que no establezcan cuanto menos los puntos 3 y 5 del artículo 60, es decir, los puntos que habla sobre el número máximo y mínimo de ejemplares que se tendrán que vender y sobre la remuneración del autor. Es decir, si un contrato está por escrito y no establece esos 3 y 5, ese punto 3 y 5, se considerará nulo, como si nunca hubiese existido. Si no establece otro punto, por ejemplo el 6 o el 7, bueno, pues se podrá subsanar ese vicio, ese defecto. Pero si no establece el punto 3 y 5, un contrato como si nunca hubiese existido. Y bueno, el artículo 64 impone una serie de obligaciones que el editor deberá cumplir en todo momento. Es decir, aquí no solamente hay obligaciones para el autor, sino también hay para el editor, que deberá reproducir la obra en la forma convenida, sin introducir ninguna modificación, porque bueno, esto podría ir en contra de los derechos morales del autor, y por lo tanto también tiene que hacer constar en los ejemplares el nombre, firma o signo que identifica el autor. También tiene que someter las pruebas de tirada al autor, salvo pacto en contrario, es decir, que el autor tiene derecho a ver qué tal ha quedado su obra impresa, si le gusta o no. También puede proceder a la distribución o debe proceder a la distribución de la obra en el plazo y condiciones estipulados. Tiene que asegurar a la obra una explotación continua y una difusión comercial conforme a los usos habituales en el sector profesional de la edición. Lo mismo que os he dicho antes, imaginaos que un editor pues no mueve la obra o yo soy músico, le doy todas mis obras a una editorial para que ellos la muevan. Y bueno, no hacen absolutamente nada. Los de la editorial no intentan meter esas obras en ningún disco o simplemente las tienen ahí guardando polvo y punto. Bueno, pues ahí hay una obligación por parte del editor de moverse, de intentar comercializar las obras de los autores. También hay una obligación de satisfacer al autor de la remuneración estipulada y cuando ésta sea proporcional, menos una vez cada año. Deberá también el editor asimismo poner anualmente a disposición del autor un certificado en el que se determinen los datos relativos a la fabricación, distribución y existencia de ejemplares. Y finalmente, la última obligación del editor es restituir al autor del original de su obra, objeto de la edición, una vez finalizadas las operaciones de impresión y tirada de la misma. Bueno, hoy en día esto tampoco tiene demasiada implicación porque todo se suele hacer pues por medios digitales y los libros se suelen enviar o las canciones se suelen enviar al editor pues en ficheros electrónicos, pero bueno, antes se solía escribir por escrito y los autores mandaban manuscritos a los editores que el legislador obligaba a devolver a los autores porque se entendía que tenían cierto valor. Hoy en día pues ya un archivo electrónico pues no tiene demasiado. Del mismo modo, la ley obliga al autor a cumplir unos mínimos que son los siguientes. El autor tiene que obligatoriamente entregar al editor en la debida forma para su reproducción y dentro del plazo convenido la obra objeto de la edición. También tendrá que responder ante el editor de la autoría y originalidad de la obra, es decir, si, como ha pasado recientemente con Lucía Echeverría o como pasó en su día con ¿quién fue? Con Ana Rosa Quintana, pues que el autor tiene que responder ante el editor de la autoría y originalidad de la obra y del ejercicio pacífico de los derechos que le hubiese cedido. Es decir, el autor, si ha copiado de otra persona o ha cedido unos derechos a un editor que previamente había cedido a otra tercera persona, pues tendrá que responder por eso. Y también el autor deberá corregir las pruebas de la tirada, salvo pacto en contrario. O sea, deberá ver la tirada, qué tal ha quedado, si le gusta, pues para adelante. Si no, corregirla. Pero la ley no se queda ahí, sino que confiere al autor otra serie de privilegios, como el del artículo 66, que establece que el autor, durante el tiempo de corrección de pruebas, podrá introducir en la obra las modificaciones que estime imprescindibles, siempre que no alteren su carácter o finalidad ni se eleve sustancialmente el coste de la edición. En cualquier caso, el contrato de edición podrá prever un porcentaje máximo de correcciones sobre la totalidad de la obra. Aquí lo que se pretende es que el autor sea el que da el visto bueno definitivo y final antes de que se comercialice una obra. O también, otro derecho que tiene el autor es de comprar sus obras cuando éstas estén de saldo. Es un derecho bastante curioso que dice el artículo 67 que el editor no podrá, sin consentimiento del autor, vender como saldo la edición antes de 2 años de la inicial puesta en circulación de los ejemplares. Puede ser curioso, pero aquí lo que pretende, creo yo, es que, bueno, pues que el vender obras de saldo pueda, de alguna forma, perjudicar a la imagen del autor, por lo cual se le concede a este un derecho de comprar todos los ejemplares que se vayan a poner a disposición como saldo. Si en el plazo pues de 2 años desde la puesta a disposición el editor decide vender como saldo los que le resten, los ejemplares que le queden, lo tiene que notificar fehacientemente al autor, quien podrá optar por adquirirlo ejerciendo tanteo sobre el precio de saldo, es decir, pagando el precio que hubiese por el que lo hubiese puesto a la venta el editor. O en caso de remuneración proporcional, pues percibir el 10% del facturado por el editor. Si tras dicho plazo el editor decide destruir el resto de ejemplares de una edición, deberá asimismo notificarlo al editor, quien podrá exigir el autor podrá exigir que se le entreguen gratuitamente todos o parte de los ejemplares dentro del plazo de 30 días desde la notificación. Y el autor no podrá destinar dichos ejemplares a usos comerciales. Es decir, que si ya un editor dice que una obra ya es que no se puede vender y que está fuera completamente del comercio, lo ha intentado poner en saldo y no se ha vendido y le quedan todavía 10 o 1.000 o cuanto sea de ejemplares, tendrá que decírselo al autor y el autor pues podrá quedárselo. Eso sí, el autor no podrá venderlos. Y finalmente, también establece la ley algunos motivos por los que se puede dar por resuelto el contrato de edición. Se puede dar por finalizado el contrato de edición, que son los siguientes. Si el editor no realiza la edición de las obras en el plazo y condiciones convenido, por supuesto. Si el editor incumple, pues se termina la relación entre el editor y el autor. Si el editor incumple alguna de las obligaciones mencionadas al principio, o del artículo 64. También si el editor procede a la venta como saldo o a la destrucción de los ejemplares. También si el editor cede indebidamente sus derechos a un tercero, es decir, el editor no podrá ceder los derechos de que le había cedido previamente el autor sin autorización de este. También cuando prevista varias ediciones y agotada la última realizada, el editor no efectúe la siguiente edición en el plazo de 1 año, desde que fuese requerido por ello para el autor. Y también en los supuestos de liquidación o cambio de titularidad de la empresa editorial. Es decir, por todos estos motivos, el autor podrá dar por finalizada su relación con el editor. Los anteriores, estos son motivos para resolver un contrato, pero el artículo 69 establece también las causas por las que se entenderá extinguido el mismo. No por incumplimiento de cualquiera de las partes, sino porque ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias. Es decir, que si eres autor y ocurre cualquiera de las siguientes circunstancias del artículo 69, el contrato se considerará extinguido. Y es por la terminación del pacto, del plazo pactado. Si se pacta pues 2 años, pues al cabo de 2 años, evidentemente la relación se termina. Por la venta de la totalidad de los ejemplares. Por el transcurso de 10 años desde la cesión, si la remuneración se hubiese pactado exclusivamente tanto a tanto alzado. y en todo caso a los 15 años de haber puesto el autor al editor en condiciones de realizar la reproducción de la obra. Es decir, nunca un contrato de edición podrá durar más de 15 años. Otra norma curiosa, o por lo menos yo lo veo así, es que es la que establece los efectos que produce la extinción del contrato. Y se establece en el artículo 70, que dice que extinguido el contrato y salvo estipulación en contrario, el editor, dentro de los 3 años siguientes y cualquiera que sea la forma de distribución convenida, podrá enajenar los ejemplares que en su caso posea. El autor podrá adquirirlos por el 60% del precio de venta al público o por el que se determine pericialmente, o optar por ejercer tanteo sobre el precio de venta. Es decir, aquí este artículo que te dice es que si el editor, pues en el plazo de tres años desde que se hubiese extinguido el contrato, quiere ya vender y liquidar todos los ejemplares que le quedan, bueno, pues el autor podrá adquirirlo, podrá comprarlo a un 60% del precio de venta al público. Y bueno, esto creo que es todo lo que quería deciros sobre el contrato de edición. Si vosotros sois músicos o sois escritores y tenéis que firmar un contrato de este tipo, tened cuidado, tenéis que saber que la ley os protege y la ley dice que bueno, tiene que haber unos mínimos en ese contrato. También yo siempre suelo recomendar que es un acto que no se suele realizar, ni mucho menos, es que si vais a firmar un contrato con una editorial, con una discográfica o con quien sea, que os pongáis en manos de abogado o de cualquier persona que conozca de este mundo. Porque muchas veces los autores o los cantantes, para ahorrarse 3 duros, pues dicen, no, yo esto lo leo y yo me entero de lo que dice. Y generalmente pues sacan contratos bastante malos o no muy beneficiosos para ellos, porque no han negociado y porque no saben cómo está el mercado y no saben cómo negociar. Entonces, por ahorrarse 3 duros, después tienen unas condiciones mejores que si se hubiesen ido a un abogado, pues hubiese le hubiese cobrado, pero al mismo tiempo le hubiese sacado condiciones más favorables a ese contrato. Bueno, esta es mi recomendación. Si no, iros a la ley, ved los artículos que acabo de mencionar. Y bueno, espero que os sea útil, por lo menos en el futuro. Vamos ya con el caso célebre del día, que va sobre música en internet.
Abriendo casos célebres.
Y antes de empezar de hablar del caso célebre del día de hoy, vamos a escuchar una promo que me ha enviado un oyente y futuro podcaster, aunque bueno, si cuando tú escuches esto probablemente ya lo sea. Y que, bueno, sabéis que no suelo poner demasiadas promos porque no me lo piden y tampoco, no sé, por desidia quizás. Él me la ha pedido y aquí la tenéis.
Friqueando.org. Si te gusta el rol, el anime o la informática, este es tu podcast. Te esperamos.
Bueno, pues el nombre creo que lo dice todo, Friqueando, un podcast para frikis, y lo va a hacer el futuro podcaster EO, que también de la zona de Málaga. Esto es impresionante, pero Málaga está sacando unos podcasters, pero bueno. Y por supuesto, en cuanto lo tenga, pues me suscribiré y a ver qué tal está. Bueno, pues vamos ya para el caso célebre del día de hoy, que siguiendo la tónica de alternar un caso norteamericano con otro español, y vamos a hablar de música en internet. En una sentencia bastante reciente, de septiembre de 2006, en la que se condenó a una empresa que vendía música a través de internet sin autorización de las discográficas. Lo cierto es que desde un punto de vista procesal, llevar temas de propiedad intelectual a internet es tremendamente complicado, porque hay que probarlo todo muy bien. Y si no queremos que el juez de turno desestime la demanda por falta de pruebas, tenemos que aportar todos los documentos y hacerlo todo con muchísimo cuidado, porque ya la mayoría de los casos se han desestimado por culpa de esto, de la prueba, porque no se ha probado bien los hechos delictivos o ilícitos. La sentencia que voy a comentar hoy es de la Audiencia Provincial de Barcelona, con fecha de 29 de septiembre de 2006. Este caso fue llevado por las principales discográficas, por Warner, EMI, Sony, Vale Music, Universal Music, Draw East, West, BMG y la asociación que aglutina a todas ellas para defender sus intereses, que es ProMusicae, y todo ello contra MediaMatch SL. Bueno, el tema de ProMusicae fue un tema de había un problema de legitimación activa, es decir, si ProMusicae podía ser parte en este litigio, si él tenía capacidad para ser parte. No me voy a meter ahí porque ya es un tema demasiado jurídico que probablemente nos interese, o sea que voy a ir estrictamente a temas de propiedad intelectual y un poquito de competencia desleal, porque creo que son un poco más interesantes que meternos en temas meramente procesales. Bueno, pues MediaMatch, todas estas discográficas fueron contra MediaMatch SL, una empresa que explotaba las páginas web conectamp3.com, redmp3.com, servidormp3.com y red-mp3.com, en las que se vendía música de los principales artistas sin autorización de los respectivos titulares. Las discográficas demandaron a MediaMatch por infracción de derecho de propiedad intelectual y competencia desleal, aunque vamos a estudiar los puntos con bastante detenimiento y por separado. Bueno, pues en primer lugar, los demandantes alegaron que la demandada había puesto en sus servidores para su posterior venta miles de fonogramas, es decir, canciones. Un fonograma es una canción, o bueno, es una grabación sonora, pero bueno, miles de canciones, algo que la demandada no negó en ningún momento. Es decir, la MediaMatch, esta empresa, decía que sí, que ellos habían puesto esas canciones ahí. Esas canciones, porque bueno, también dijo eso porque las discográficas pudieron demostrar que esas canciones estaban ahí a través de un notario que dio fe de ello. Esas canciones estaban disponibles en las páginas web que mencioné antes y eran descargables a cambio de una contraprestación económica. La demandada no cuestionaba que no realizase esa actividad infractora. Lo que sí intentó discutir aquí era el número de canciones que tenía colgadas y de ellas cuáles correspondía a las demandantes, ya que podía haber canciones que no fuera el repertorio de las discográficas que denunciaban. La discográfica era pues el 90% del mercado, pero había una pequeña parte del mercado que no era parte de este litigio y que por lo tanto tenía que quitarse las obras de esta discográfica que no eran parte del litigio, se tenían que quitar del total. Aunque era cierto que entre el repertorio de las obras musicales que se ponían a disposición en dichas páginas web, pues había temas de las demandantes, como así lo pudo constatar un perito judicial, no había prueba exacta de a qué obras en concreto correspondían todas las descargas que habían tenido las páginas web. Descargas de música o de canciones que ascendían a 2.086 piezas de audio de MP3. El tribunal reconoce que no hay prueba exacta de qué obras musicales en concreto corresponden a las 2.086 descargas, ya que la acreditación es casi imposible para las demandantes, aunque no para las demandadas. Las demandadas podrían haber dado una lista de todas las descargas que se podrían haber producido, pero lógicamente ellos se quedaron quietos, no hicieron nada, no dijeron nada, pasaron a una posición inactiva y le correspondía a la demandante probar a qué correspondía cada o a qué canción era cada descarga producida en estas páginas web. A pesar de ello, el tribunal decía que había que entender o que se debía entender acreditado que estas descargas habían afectado a grabaciones musicales de las productoras demandantes que constituirían vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual de estos productores de fonogramas. El problema seguía siendo el alcance de la lesión de estos derechos a cada demandante, es decir, a cada una de estas discográficas, hasta qué punto se perjudicaba a cada una de ellas independientemente, porque cada una de ellas pues denunciaba de forma independiente, como una persona diferenciada de las restantes. Si el tribunal tomó por válido una estadística aportada por el perito judicial, que determinó que la demandada tenía licencia de GAE para explotar parte del repertorio que tenía colgado en su web, constituyendo esa licencia el 52% del total de obras que comercializaba. De esta forma, el tribunal tomó esa cifra del 52% para determinar que de las 2.086 descargas que se habían realizado, pues 1.103, que es ese 52%, era de las demandantes, por lo que éstas se habían realizado sin autorización. La determinación de este número es importante, sobre todo a la hora de especificar la cuantía de la indemnización a cada discográfica. Una vez que se había demostrado que había vulneración de derechos de propiedad intelectual, quedaba por demostrar si había habido o si se había producido un acto de competencia desleal. Según los demandantes, y cito la sentencia, la conducta reconocida por la demandada de poner a disposición de los usuarios de la red que entren en su página web los fonogramas que tienen colgados y autorizar la reproducción a quien lo solicite mediante una retribución económica sin recabar la autorización de los de las productoras de los fonogramas, no solo viola los derechos exclusivos que le reconoce a estas últimas la ley de propiedad intelectual, sino que constituye al mismo tiempo un acto de competencia desleal al amparo de lo prescrito en el artículo 15.1 de esta ley de competencia desleal. Dicho artículo establece que se considera desleal, con lo cual ilegal, prevalecerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de las leyes. La ventaja ha de ser significativa, es decir, como estas personas se favorecían o obtenían una ventaja ya que infringían las leyes de propiedad intelectual para tener una posición mejor a los que sí habían recabado utilización de las productoras, pues por este motivo se podía considerar que había una competencia desleal por este prevalecimiento en el mercado. Según demostró el tribunal de sentencia, la demandada junto con los fonogramas habían colgado las carátulas de los CDs producidos y distribuidos por las correspondientes productoras discográficas. Con ello, la demandada se beneficiaba de la actividad de promoción y publicidad llevada a cabo de las productoras discográficas, pues, es decir, las productoras discográficas hacían una actividad de producción, de promoción y publicidad por todos los medios y después la gente pues iba a las páginas de estas personas y adquirían los mismos fonogramas, aunque en un formato distinto, en MP3, a un precio inferior al coste del CD y en unas condiciones más desventajosas para las productoras, pues la demandada permite al adquirente escoger entre las canciones que quiera, pudiendo por ello seleccionar las que más le guste. De esta forma, la existencia de un acto de competencia leal fue también aceptada por el tribunal. Finalmente, quedaba por demostrar o por determinar la cuantía de la indemnización de la demandada a las distribuidoras. ¿Cuánto se le tenía que pagar a la distribuidora? Porque al fin y al cabo todo esto es cuestión de dinero. Una vez que el juez había demostrado que el demandado era culpable por infringir derechos de propiedad intelectual y por incurrir en actos de competencia desleal. Bueno, pues el juez consideró que para el cálculo del beneficio obtenido por la demandada con la actividad ilícita sería conveniente o sería correcto el procedimiento seguido por el perito, que partiendo de la información suministrada por las compañías telefónicas a través de las que cobraba la compensación económica por descarga, había descontado a estos rendimientos los gastos reales. También dice que parecía correcto, puesto que se trata de determinar el beneficio obtenido de forma indebida con la conducta de la demandada, la partida de 8.000 euros correspondiente a la infraestructura utilizada por la demandada para ofrecer estos servicios. Es decir, que al final tuvo que pagar la demandada, la empresa esta que tenía estas páginas web, pues 13.228,46 euros y que correspondían aproximadamente a 11,99 euros por descarga, que establece el juez que debería ser repartido entre las productoras demandantes de forma proporcional en función del número de fonogramas descargados que se había atribuido a cada productora. Bueno, pues la sentencia finaliza condenando a la demandada a publicar dicha sentencia durante 2 meses en la página de inicio de las webs que servían de soporte para la comisión de este acto ilícito y, por supuesto, a cesar con las actividades que se habían demostrado ilegales. Bueno, pues este caso no es tan interesante a lo mejor, no tan curioso como otros casos que he hablado en otros días de Hollywood y tal, pero creo que sí os podéis hacer una buena idea de qué pasa si se vulneran derechos de propiedad intelectual en Internet y de forma tan flagrante. Bueno, pues vamos ya a los correos que me habéis mandado con vuestras dudas. You got mail. I should have all the answers for you in about 10 minutes.
Abriendo correo.
Vamos ya con los correos. En esta sección resuelvo las dudas de los oyentes, pero de nuevo me gustaría hacer el matiz o la apreciación de que lo que resuelvo son dudas. No ofrezco asesoramiento jurídico sobre problemas que tengáis en vuestra empresa o en vuestro trabajo. Si tenéis algún problema de este tipo, os recomiendo que os dirijáis a un abogado, si queréis a mí o cualquier otro abogado. pero por favor, que sean dudas personales que vosotros, o inquietudes o curiosidades que vosotros tengáis, pues como blogger, como podcaster o como personas normal y corriente, pero no que tengáis algún problema en vuestro trabajo. Todas las semanas me llegan algún correo de este tipo y siempre lo digo, no resuelvo ese tipo de dudas dentro de este podcast. Me podéis mandar los correos a la dirección Andy con Y, Ramos Gil, todo seguido, @gmail.com. Aunque si son en formato MP3, muchísimo mejor. De hecho, empezamos con un audio correo del ya habitual EO.
Hola Andy, soy EO, otra vez aquí dándote la paliza. Quería preguntarte una cosilla. Que, a ver, si hay dos empresas, ¿vale? Una contrata a otra para que le desarrolle una idea. Es decir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. La empresa A tiene la idea de crear un patinete volador y contrata a la empresa B para que se lo desarrolle. ¿La patente quién la tendría? ¿La empresa A, que es quien ha contratado a la otra empresa, o la empresa que lo diseña y lo construye? Y luego, aparte de esa, sería una segunda, que sería, y en el caso de que el patinete ya funcionara y simplemente la empresa A contratara a la empresa B para que mejorara las características del patinete volador, ¿quién tendría los derechos? ¿Los que inventaron el primer patinete volador o la empresa A o la B? Pues venga, muchas gracias y espero que no te resulte muy complicada. Y por cierto, ya aprovecho y les digo a todo el mundo que escucha este podcast que por favor escriban y manden audios, que a Andy le cuesta muy poco escucharlos y a nosotros hablar también es mucho más sencillo. Venga, pues hasta luego y adiós, espero volver a verte.
Bueno, ¿qué tal, EO? Gracias por tu audio correo, aunque intuyo que no será la última vez que te escuchemos o que escuchemos tu voz en este podcast. Sobre tu pregunta, no es demasiado complicada. Cuando una empresa contrata con otra para la realización de una invención, por ejemplo, un patinete volador, en el contrato de encargo de obra se suele establecer qué ocurre con la titularidad de los derechos de propiedad industrial, porque esto no es propiedad intelectual, esto es propiedad industrial, aunque los anglosajones y en el resto del mundo prácticamente se marca todo dentro del concepto de propiedad intelectual. En España no, en España por un lado está la propiedad intelectual, que son los derechos de autor y conexos, y por otro lado está la propiedad industrial, que son las marcas y las patentes. Bueno, pues en estos encargos de obra se suele establecer qué ocurre con la titularidad de los derechos de propiedad industrial que puede haber sobre dicho patinete. Por ello, en el encargo este, en el contrato este que te digo, se suele especificar que o bien la invención será registrada a nombre del inventor, pero posteriormente transmitida al que ha encargado dicha obra, o bien será registrada directamente a nombre de quien encarga la misma. Cuestión diferente es que la obra la cree un trabajador de una empresa, para lo que tendremos que atenernos a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Patentes de 1986, que dice que las invenciones realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato, relación de trabajo o de servicios con la empresa, que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato, pertenecen al empresario. Bueno, este en el artículo 16 y 17 se precisa un poquito más qué pasa si no es el objeto de para el que esta persona ha sido contratado, no es crear una invención, sino que lo hace utilizando los conocimientos que adquiere en esa empresa. Pero bueno, así grosso modo decirte que todo lo que crees en el ámbito de tu relación laboral con un empresario va a ser de ese empresario. Sobre las mejores que mencionas, lo mismo. Primero hay que ver si realmente es una mejora, por lo que sería un modelo de utilidad, o una patente nueva, si realmente supone una nueva invención. En ambos casos habría que estar a lo dispuesto en el contrato, como te he dicho, o como en el ejemplo primero que pones. Bueno, pues la siguiente duda nos la manda un podcaster, o bueno, hemos pasado de un futuro podcaster a un actual podcaster, y es Rafa Osuna, que ya que digo que es podcaster, podría haberse dejado caer y haberme mandado un audio correo, digo yo. Bueno, el caso es que Rafa, de cabreados.org, me dice lo siguiente: hola Andy, tengo una duda. ¿Existe un catálogo público de obras registradas en la SGAE? ¿O de autores registrados? Es que he descubierto, gracias a OTV Podcast, a un coautor que me gusta muchísimo. Se llama Juan Carlos Bueno Y como me está costando ponerme en contacto con él, me gustaría o me encantaría poner una canción suya en mi podcast. Tiene 3 para descargar libremente desde su web. Estaría interesado en saber si las tiene registradas en las GAE, porque eso yo ya lo dice que ya lo ha aprendido de mi podcast. Si las tienes registradas en SGAE, de nada le vale que el autor le dé permiso expreso para ponerlo en el podcast. Y me da las gracias. Bueno, Rafa, ¿qué tal? Pues nada, aquí, como siempre, liado. Sobre tu pregunta, como bien sabes, y lo recordaré al resto de oyentes del podcast, por si hay algún despistado por ahí, un autor que sea socio de SGAE o de cualquier otra entidad de gestión no podrá autorizar individualmente a una persona o entidad a explotar su obra, sino que tiene o que este proceso de autorización lo tiene que hacer obligatoriamente a través de SGAE o de cualquier otra entidad de gestión, porque le une un contrato de exclusividad. Y directamente sobre tu cuestión, no, pues lo siento, pero no existe un registro o un catálogo público de obras registradas en SGAE. Es un recurso que estaría muy bien, pero que a día de hoy no existe. Lo tiene SGAE internamente, tienen pues en su base de datos todos los autores, bueno, tanto SGAE como el resto de entidades, pero eso no está puesto públicamente. Como recomendación, si no puedes contactar con el autor para preguntárselo directamente, podrías intentar averiguar si ha publicado algún álbum de forma comercial, ya que si lo ha hecho, tienes un 99,99% de posibilidades de que sea un autor, de que sea socio de la Sociedad General de Autores y Editores. Así que nada, Rafa, a seguir investigando. Bueno, pues pasamos de un podcaster a un blogger, a Samuel Parra, del interesante blog del mismo nombre sobre protección de datos. Samuel me dice lo siguiente: en primer lugar, felicitarte por tu labor formadora a la hora de hacer llegar a los usuarios más noveles información precisa sobre el derecho de las nuevas tecnologías en general. Y dice que es de agradecer que existan personas como yo que desinteresadamente aportan algo de luz entre tanta tiniebla legal. Bueno, si alguien encuentra la luz, pues yo me doy por satisfecho. De todas maneras, Samuel, muchísimas gracias por tus tan amables palabras. Mi especialidad, dice Samuel, es la protección de datos, como bueno demuestra cada día o cada vez que escribe en su blog. Dice que trabaja en una consultora en esta materia y que con frecuencia pone mi podcast en vez de la radio. Uy, qué vergüenza eso de que mi voz sea escuchada tan abiertamente, pero bueno. Quería hacerme una cuestión, una pregunta relativa a la propiedad intelectual. Dice en concreto, respecto a programa de televisión, dice que nos imaginemos el siguiente escenario. Tenemos un programa de televisión, por ejemplo, Antena 3, que se emite todos los días. Dice que no es una serie, sino un programa propio de la cadena. ¿Podría, por ejemplo, yo coger un fragmento de unos segundos de uno de esos programas ya emitidos y colgarlo en mi web? ¿Y modificar el vídeo en el sentido de poner, por ejemplo, un texto arriba con la URL de mi web? Y modificarlo para insertar texto con tono satírico, burlesco, pero sin insultar. ¿Debería pedir autorización a la cadena para poner estos vídeos? Como sabrán, existen programas de televisión que se dedican a recopilar momentos concretos de otras cadenas, normalmente graciosos, para irlos poniendo uno detrás de otro. Dice, ellos piden autorización para hacer esto. Bueno, me da las gracias por la fantástica labor que hago. Nah, gracias, no, tampoco creo que sea tan fantástica, pero bueno. Sobre tu pregunta, Samuel, como comentas que trabajas en una empresa de protección de datos, me gustaría advertirte, como hago siempre, que mi respuesta no supone en ningún momento asesoramiento legal y que en el podcast tan solo resuelvo dudas personales o curiosidades que tengan los oyentes. Si es que si esta pregunta tiene algo que ver, aunque él ya se encargó de precisarme después que no, pues si tiene algo que ver con algún problema de la empresa, pues que le recomendé que se pusiese en contacto con un abogado. Y yendo directamente al grano, el artículo 120 y siguiente de la Ley de Propiedad Intelectual concede al productor de grabaciones audiovisuales derechos exclusivos sobre la reproducción, distribución y comunicación pública, por lo que será el productor de estas grabaciones la única persona que pueda autorizar la explotación de dichas grabaciones. Así que si quieres colgar vídeos emitidos en televisión en sitios como Google Video o YouTube, deberías contar obligatoriamente con la previa autorización de los propietarios de dichas imágenes, que pueden ser la cadena de televisión o una productora audiovisual. Los programas estilo zapping, en donde ponen los mejores momentos del resto de cadenas, piden autorización a dichas cadenas para poner estas imágenes, y así también deberías hacerlo tú, Samuel. Y lo mismo con programas como El Informal, que sí que hacen modificaciones de las imágenes, pero bueno, que piden autorización, y también hay en cierto modo un poco de permisividad en este sentido, porque Muchas veces pues parodian a personas utilizando las propias imágenes de otras cadenas y bueno, ahí un poco Antena 3 le deja a Telecinco hacer eso, pero a cambio de que Telecinco le deje a Antena 3 hacerlo. O sea que hay un poco de permisividad, yo te dejo hacerlo, pero a cambio de que tú me dejes hacerlo. De todas maneras, si tú quieres poner, por ejemplo, en un vídeo en YouTube, pues tú, un vídeo que han hecho en Antena 3 o en Telecinco, quieres poner tu dirección de página web, para eso también tendrías que hacerlo, porque podría provocar un riesgo de asociación entre las personas, entre las dos empresas implicadas, entre tú como propietario de esa dirección URL y el productor de grabaciones audiovisuales. Bueno, espero que te haya quedado un poco más claro, aunque no, si no es así, ya sabes que estaré más que encantado de aclararte cualquier duda. Bueno, y hace unas semanas también os convoqué para que me mandaseis vuestras opiniones sobre cómo está configurada actualmente, o qué vuestras opiniones, si creéis que está bien configurado el tema de los derechos de propiedad intelectual, derecho de autor, y o si creéis que debería haber algún cambio. Y por ahora no he recibido más comentarios que el siguiente, cómo no, de EO, que propone lo siguiente.
Hola Andy, ¿qué tal? Voy a exponerte un poco mis ideas que tengo sobre las modificaciones que se deberían hacer en la actual ley de derechos de autor. Bueno, la primera, yo lo que haría sería rebajar un poco el tiempo tras la muerte del autor de una obra, porque 50 años me parece mucho tiempo. Yo creo que con 25 o 30 bastaría. Y luego, también, una cosa que no me gusta nada es el derecho de la imposibilidad de poder hacer obras derivadas. También entiendo un poco a los autores, ¿no? Pero la gente que creamos obras, muchas veces nos es imposible usar nuestros propios medios. Porque, por ejemplo, en el collage, bueno, puedes irte al sitio donde sea y sacar tú la foto. Pero eso no siempre es posible. Sobre todo si son fotos más o menos antiguas, que todavía dura su derecho de autor. Y ya si nos vamos a la música, pues mucha música no se puede crear porque, por ejemplo, los pinchadiscos no pueden usar música de otro autor. Entonces me parece que es una restricción quizás demasiado dura. Quizás se debería de, no sé, poner un tipo de cláusula o algo así que te permita usar pues X tiempo de cierta obra, hacer ciertas modificaciones que no sean que sean las suficiente pocas como para que realmente crees una obra original y no estés cambiando dos notas de una canción, por ejemplo, o poniendo simplemente un muñequito a una foto. No sé. Venga, hasta luego.
Bueno, pues muchísimas gracias, Eo, por tu comentario sobre el tema de la duración. No son 50, son 70 años, o sea que peor todavía. Y sí, estoy de acuerdo. Ya si has escuchado mi podcast en otras ocasiones y has leído el blog, yo creo que los 70 años después de la muerte del autor es una fórmula demasiado larga o que se extiende demasiado en el tiempo, y yo sí que la limitaría. Pero bueno, sobre el tema de la obra derivada ya no estoy tan de acuerdo contigo, porque creo que es muchísimo más complejo, porque claro, quién, si tú ahora haces una obra y todo el mundo se pone a hacer usos gratuitos de la misma, para hacer obras derivadas, no sé, si para obras que no tengan demasiada explotación comercial, pues sí, pero para una canción de pues una película de Hollywood o una canción de alguna artista famosa, yo creo que es un tema bastante más complicado. Pero bueno, que como sabéis, quiero saber vuestras opiniones y creo que es interesante escucharos y saber qué opináis vosotros sobre esto. Y finalmente, ya para acabar, vamos con una pregunta una pregunta muy cortita que me manda alguien llamado Artistas de Circo, que dice lo siguiente: somos una asociación sin ánimo de lucro dedicada al circo que queremos hacer una importante exposición gratuita, me precisan, usando fotografías que se compraron al autor en el año 1970. Quisieran saber si están obligados a llegar a un acuerdo económico con el autor, con el fotógrafo que realizó dichas fotos, para poder usarlas en dicha exposición. Dice que me quedaría muy agradecido. Y bueno, sobre tu pregunta, y dado que mi respuesta podría tener implicaciones legales, y en el podcast, de nuevo, siempre digo que no resuelvo este tipo de cuestiones, sino que solamente las dudas de los oyentes, siento no daros más información que lo que establece el artículo 56 de la Ley de Propiedad Intelectual, que dice: transmisión de derecho de propiedad intelectual de ciertos soportes materiales. El adquirente de la propiedad del soporte a que se haya incorporado la obra, por ejemplo una fotografía o una escultura, no tendrá por este solo título ningún derecho de explotación sobre la misma. Es decir, que tú, si compras una fotografía, no tienes ningún derecho de propiedad intelectual sobre la misma. Pero el punto 2 dice: no obstante, el propietario del original de una obra de artes plásticas o de una obra fotográfica tendrá el derecho de exposición pública de la obra, aunque ésta no haya sido divulgada, salvo que el autor hubiera excluido expresamente este derecho en el acto de enajenación del original. En todo caso, el autor podrá oponerse al ejercicio de este derecho mediante la aplicación, en su caso, de las medidas cautelares previstas en la ley, cuando la exposición se realice en condiciones que perjudiquen su honor o reputación comercial. Es decir, que tú, al comprar una fotografía, no eres el autor de los derechos de propiedad intelectual de la misma, o no se te transmite ningún derecho de propiedad intelectual de la misma, pero si el autor no te dice lo contrario en el momento de venderte sus obras, sí podrás exponerlas públicamente. Sin perjuicio, o solamente con la excepción de que esta exposición perjudique el honor o la reputación profesional de la persona. Y bueno, aunque había dicho que era el último mensaje, todavía no, queda uno más de EO que tenía aquí pendiente, que es muy cortito, o sea que vamos a escucharlo rápido.
Hola Andy, ¿qué tal? Soy EO otra vez, dándote la paliza un poco. Es que estaba escuchando tu podcast y has dicho el nombre de Floristería Lorea, una persona que te ha preguntado una duda. Y entonces se me ha encendido la curiosidad y mi duda es la siguiente. Si yo creo un centro de rosas o de flores varias, eso es una obra creativa. Entonces también tendría derecho de autor y podría registrar un centro... por ejemplo, de una boda importante, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y nuevas cosas más raras se me ocurren. Hasta luego, Andy.
Hola de nuevo, EO. Dentro de poco creo que voy a tener que contratarte para que hagas esta sección del podcast. Pero bueno, sabes que estoy encantado de recibir correos y sobre todo audiocorreos. Sobre tu pregunta, por supuesto que sí. Si un centro floral cumple con los requisitos mínimos de creatividad y originalidad que impone la ley de propiedad intelectual, yo creo que perfectamente podría ser considerado una escultura y estar así protegida por las leyes de propiedad intelectual y así evitar que personas de la competencia realicen obras protegidas a la de ese floristero. Pero bueno, ya esto, como te digo, depende de la creatividad y originalidad de este centro. Y terminamos el podcast, como siempre, con música, esta vez de Lisa de Benedictis, desde California, descargada de magnatune.com y con la canción titulada Tigers. Espero que os haya gustado este podcast y, como siempre, os espero dentro de 2 semanas en el mismo sitio. Y mientras tanto, en el blog. Un saludo. So I trip across your bridge, even though you will deny me. Charlie lights the lanterns one by one. You've gone on to find another girl who walks alone. I think I'm turning to stone. Tigers, I've understood this again. I think I'm tempting on. Once you loved me well in your sugar house.
stars again. I think I'm turning to stone. Tigers, I understood this again. I think I'm turning to stone. Now we've got me all. Around my tomb, there's silver flashing in.